De Concepción, Alejandro Tati Urbieta. ¿Cómo le va, intendente? Buen día.
Buen día, Javier. Un saludo a vos y a toda tu audiencia.
¿Pensaste que se iba a desatar este tipo de polarizaciones en Concepción con respecto a tu segundo periodo de administración, tengo entendido, intendente?
Así mismo, Javier. No, nunca, nunca. Estoy sincero, nunca, porque por algo una persona es reelecto, ¿verdad? en su gestión administrativa, ¿verdad? Y estoy seguro que fue por la mayor cantidad de obras que habremos hecho. Hemos conquistado calles y calles asfaltadas, calles pavimentadas, calles pétreas, calles con adoquines, hicimos desagües pluviales, hicimos alcantarillado sanitario. Mucho trabajo hicimos en el primer periodo y lo venimos realizando en el segundo periodo con mayor dificultad. Con mayor dificultad, es cierto, porque hubieron decretos de por medio a nivel presidencial, modificaciones en leyes, que hoy, por ejemplo, nos obligan a hacer mayores transferencias a entes centralizados, ¿verdad? Que nos sacan y vamos a decir que los realtíes, que anteriormente no venían en dos, tres pagos a nivel anual, hoy nos vienen prácticamente a cuenta gota y nunca viene todo, ¿verdad? Es una realidad que le puedes preguntar a cualquier intendente o a cualquier gobernador, porque todos estamos sufriendo aproximadamente lo mismo, ¿verdad?
¿Cuál es el principal ataque que le hacen a tu gestión, intendente?
Bueno, ellos hablan mucho de un puerto que se vendió hace un año. Mira, yo no creo que sea esa la detonante, ¿verdad? Acá hay, yo creo que hay un trasfondo político, hay un hecho que no deja de ser importante, que recrudece la situación, en donde un locutor es denunciado por abuso sexual de menor. Entonces eso agravó, porque él venía haciendo, todos estos reclamos ciudadanos venían haciendo de manera directa a mi administración y ocurrió esto con él, ¿verdad? Y ahí pareciera que me involucren a mí, me involucren en eso, y fue el primer día. Cuando él cayó en la casa, fue el primer día del escrache. Fueron 40 personas aproximadamente a casa y yo solo salí a enfrentarle salir. Así que.
Pero espera, ¿qué ver tiene el hecho denunciado de abuso contra el comunicador y con su gestión?
Y eran toda su gente la que fueron, porque él también está candidatado, o estaba candidatado para ser intendente en el 2020.
Ah, ya. Pero usted ya no puede ser candidato de igual modo en el 2020.
Ni aunque pueda, Javier.
Después de esto. Para ser un poco preciso, ¿qué es ese puerto que se vendió? ¿Quién vendió a quién?
Bueno, si tenés el tiempo, yo voy a
explicar. Tengo tiempo.
Bueno, ese es un inmueble que nunca operó como puerto. Se llama Sala del Juez o es Nanagua. Ahí se hacían había un trabajo más o menos como frigorífico, pequeño frigorífico había en su momento, donde se salaban la carne para su exportación. Bueno, en algún momento el Inter se apropió de ese terreno y le dice a la Fuerza Aérea, le dice, quédate vos con este, a la base aérea que te conviene más a vos, y dame a mí un patrimonio tuyo que tenés allá en Alto Paraná. Ese hecho ocurrió más o menos allá en 1980, y del 83 al 89, y no recuerdo bien la fecha, pero más o menos en eso, 1983 a 1889 más o menos ocurrió ese hecho. Entonces la municipalidad, nosotros vinimos en el periodo anterior, accionamos jurídicamente ese acto, ¿verdad? De nulidad. Lo que decimos, ¿por qué vos intentes apropiar de un excedente que en todo caso debería de pertenecer a la municipalidad y no al INDER? Entonces este es municipal, pero en contrapartida nosotros ofrecemos a la base aérea 28 hectáreas para su prolongación de pista, que te va a servir mucho más a vos, base aérea, que esa zona que me puede servir a mí como puerto municipal o como puerto. Esos fueron los términos en cual se inicia todo esto. y salimos gananciosos. O sea, en algún momento entra un acuerdo entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la base aérea, el INDER y la municipalidad. Todos acordamos en que la municipalidad se quede con esa fracción de 6 hectáreas que tiene las condiciones para quedarse como puerto, que la base aérea se quede con las 28 hectáreas que la municipalidad le dona, y el INDER quede con el patrimonio o con los bienes que están en Alto Paraná. Todo esto firmado en acuerdo por el Procurador General de la República. Luego se titula y se busca. Por 2 años busqué gente que quiera invertir. Inclusive vino la gente de JBS solicitando para que sea un embarcadero de animal, no para que se ponga la industria. Y ahí fue la desavenencia, porque ellos querían que yo les regale. Es más, el ex diputado Toti Castro, Alcimio Toti Castro, me recriminó a mí porque no le había regalado esas 6 hectáreas a JBS para que sea como embarcadero de sus animales, ¿verdad? Luego le encontramos a Alcosur. Alcosur tiene la concesión por 30 años de ese terreno, y le dimos 2 años de tiempo para que puedan invertir. Tenía una cláusula de subconcesión, ellos le subconcesionaron a TLP. Entonces, TLP, cuando quiere hacer su inversión, solicita la compra. Alcosur renuncia a su concesión y se le vende a TLP. ¿Qué es lo que ellos objetan? ¿Por qué no se vendió a precio de mercado? No se puede vender a precio de mercado porque nosotros no somos inmobiliaria. No podemos la municipalidad competir con la inmobiliaria. Ese es el techo. ¿Cuál es la base? La base es que no se puede vender por valor menor del valor fiscal. Entonces, entre la base y el techo es lo que se reglamenta por ordenanza en las municipalidades de toda la República del Paraguay. Y en la ordenanza, otra vez, tiene un mínimo y tiene un techo. Nosotros vendimos al doble del techo, porque dictaminamos de eso, porque hoy no íbamos a estar vendiendo demasiado barato. Entonces, todo está hoy investigado, ese punto, y ocurrió hace 1 año. Por eso te digo, no puede ser el detonante del escrache la venta del puerto. Ocurrió ya hace 1 año y ocurrió en estos términos.
A mí me pasaron otro dato, intendente.
Sí.
¿Qué pelea interna estás teniendo en tu partido, en el PLRA?
Una feroz pelea interna.
Puede ser con el algo tiene que ver ahí Denis o una cosa así.
Tiene mucho que ver.
¿Qué pasó, intendente?
Bueno, la hija del ex vicepresidente de la República fue gobernador, fue diputado, fue senador, fue vicepresidente de la República. Su hija se candidata para concejal. El primer problema, porque yo provengo de su movimiento político. Nosotros nos sentamos todos en la mesa cuadrada, porque no es redonda la que tiene la mesa cuadrada de su quincho, ¿verdad? Nos sentábamos todos juntos ahí y diseñábamos las campañas electorales. Cuando me toca a mí ser reelecto, se hace una campaña de lista abierta. El primer problema es que ellos querían tener lista cerrada, y a mí varios líderes de mi partido me querían acompañar. El segundo problema es que ellos querían que yo renuncie una semana después de lo que yo ya tenía establecido para renunciar, porque tenía la coyuntura para poder hacer mi traspaso de un liberal a otro liberal. Ese fue el segundo problema. Ganamos la interna, ganamos las generales, fui reelecto intendente. A partir de ahí ella es concejala con 7, son 7 compañeros liberales y 5 del banca del Partido Colorado. Siendo ella presidente, apenas duró en el cargo 5 o 6 meses. Montó una junta paralela, financió una junta paralela hasta su renuncia. Se candidata como gobernadora, sale derrotada. Y a partir de un tiempo a esto, con ese detonante que yo te conté del señor locutor, entonces comienza absolutamente todo esto y te nota el financiamiento que tienen estos escrachadores, entre comillas, porque ya son actos vandálicos. Yo soy, desde muy joven, una persona que milité siempre, me gustó mucho la política, desde siempre. Tuve movimientos estudiantiles, tanto en la facultad, en el colegio como en la facultad, fui presidente del centro estudiantil. Siempre me gustó los movimientos, pero siempre en el marco del respeto. Lo que está ocurriendo en Modesina son actos vandálicos. Y llamo por sobre todo a la pacificación. De lo que estamos cansados justamente de la guerra. Y está ocurriendo una gigantesca guerra política que se lleva a un ámbito criminal ya al día de hoy, Javier.
¿Qué están haciendo para mediar en este conflicto?
Bueno, la Junta ya pidió la Junta Municipal pidió que se constituya la Contraloría General de la República en Concepción. Aparte de eso, se instaló o ya están trabajando, creo que en la instalación de la mesa de crisis, donde el obispo Ángel Cabello posiblemente va a liderar. Se le está pidiendo que lidere al obispo. Se va a empezar a trabajar por cada reclamo que tienen, por cada pedido que tienen. Pero esta gente que por lo menos ayer no escucha, ¿verdad? Ojalá,
o sea, que... Intendente, ¿son militantes de tu propio partido los que están yendo a pedir tu renuncia? ¿O hay colorados también ahí?
Hay militantes de mi partido y ya hay una fracción del Partido Colorado que se suma también.
Uh-huh. Intendente, otras cuestiones. Sí. ¿Qué pasa con estas amenazas que supuestamente están recibiendo comunicadores por trabajar en la construcción de esta de la tarea informativa por parte de su sector?
Bueno, yo le pido a cada comunicador que deben informar con la verdad. Hay una gran diferencia informar de manera tergiversada, como estaba ocurriendo con el compañero Justiniano Rivero y toda su familia que trabajan para el holding del medio de la familia de Ellis. Yo les pido a cada comunicador que si tiene alguna denuncia, o sea, si recibieron una denuncia, por favor lleguen a la fiscalía, o en este caso traigan, porque estoy acá, traigan a la fiscalía, hagan la denuncia de tal número recibir amenaza, de tal persona recibir amenaza. Yo llamo a la cordura, yo llamo a la paz, yo llamo a que se informe de manera ecuánime, ¿sí? Ser claro en esto, Javier, contundente por todas las cosas.
Uh-huh. Intendente, y con respecto a beneficios que reciben supuestamente concejales para que usted tenga respaldo, ¿qué responde al respecto?
Hay que preguntarle a los 11 concejales de 12 que tenemos. Y ayer el que no está se abstuvo a la votación. Yo no seguí mucho ayer porque estamos trabajando en lo que va a ser el viernes, todo lo que a la organización de rendición de cuentas, a la audiencia pública. Pero muchas cosas, tanto se dice. A mí me decían bandido, corrupto, y no me pueden decir por qué. No hay una licitación amañada. No tengo un pariente, ningún hermano, ni sobrino que esté en la función pública, ninguno. No hice ninguna licitación amañada para beneficiarle a alguna empresa familiar, en absoluto, nunca. Entonces, no, tantas cosas que dice Calle que yo creo que hay que empezar a pedir más fundamento en este sentido.
Uh-huh. En forma paralela a todos estos ataques que está recibiendo, también hay un grupo que se moviliza para defender su gestión, intendente.
Yo frené todo. Los dos primeros días de escrache, sí, se juntaron en frente a la casa de alquiler en la que vivo, ¿verdad? Y luego yo les dije que eso puede llegar a agravar la situación, enfrentarse los grupos antagónico puede llevar a cosas más graves, ¿verdad? Entonces, pedí la desmovilización absolutamente de toda mi gente, que cada uno se quede en su casa, que cuando se levante con todas las ganas de trabajar por la comuna, a los líderes de los diferentes barrios y los diferentes distritos que estén atentos como liberales a lo que ocurra. Hicieron el día lunes, estuvieron gran parte de ellos en el comité del partido, estuvieron debatiendo la situación. Entonces, yo por lo menos, y presenté una nota justamente sobre lo que te estoy diciendo, de que de desmovilización en la Policía Nacional, ¿verdad? No se va a movilizar, no vamos a estar ni vamos a buscar enfrentamiento. Por eso que me llama poderosamente la atención la pregunta que me hiciste anteriormente con respecto a la amenaza que supuestamente están recibiendo algunos compañeros de medio. No es mi intención, no estamos buscando eso, y por eso mismo desmovilizamos absolutamente todo para que no ocurra nada.
Bueno, intendente, el viernes es la audiencia pública de rendición de cuentas.
Así mismo, el viernes es rendición de cuentas y audiencia pública. Estamos invitando a todos los sectores para que vengan a escuchar y vengan a anotar y hacer las preguntas que uno crea necesario.
¿Y en el Contraloría cuándo ingresa para auditar su administración?
No, eso depende ya de Contraloría, Javier, no, escapa eso a mí. Pero estamos abiertos a que venga hoy si quieren.
En estos momentos, intendente, ¿cómo están las mayorías entre los concejales? 12 son los concejales en la municipalidad de Concepción, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos?
Todos los días recién es alto vandálico, ya no es escrache, alto vandálico. Todos los días recién los 11 concejales esto.
¿Por qué 11?
Y 12 concejales son, pero hay un concejal que camina con ellos, con los escrachantes, que es el doctor Héctor González, pero en la Junta no denuncia nada.
Ya. A ver, ¿cuántos de estos 12 respaldan su gestión?
11.
¿Y solo uno es el que está en contra?
Solo uno es el que camina. En la sesión de la Junta no habla.
A ver, espera que un ratito. O sea, probabilidades a que haya un pedido de intervención de su gestión son lejanas.
Y no sé, no sé qué pueda ocurrir. Muchos de los concejales ya están muy atemorizados por todas las cosas. Muchos de los concejales están de por medio de la familia. Y bueno, ayer pidieron el pedido de la Contraloría General de la República. Hoy están trabajando, creo que en una mesa de crisis. Ellos están, al igual que yo, se van convencidos del trabajo que se viene haciendo.
Ya, bien clarito. Alejandro Tati Urbieta, estamos en comunicación. Queríamos escuchar un poco su criterio, su versión, y creo que fue bien claro.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahí está. Alejandro Tati Urbieta.